Dios los bendiga. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Mario Guzmán, ¿verdad? De la Iglesia Cristiana La Familia.
Sí, ¿cómo está? Un placer. Me siento honrado poder estar aquí con ustedes.
Sí, gracias.
Así
a ti, sí.
Para nosotros es un placer poder estar aquí.
Sí, y para los que no te conocen, ¿verdad? Un poquito de información de ti, tu iglesia, tu ministerio.
Bueno, mi nombre es Mario Guzmán, como habían dicho. Soy director de la Escuela de Evangelización. Y también soy pastor de jóvenes del Ministerio Piso 3, ¿verdad? Okay. Así que las siglas son empítricas y siempre la gente dice, pero Piso 3. ¿Qué es eso de Piso 3? Mira, pues es prácticamente algo similar a lo que es Tercer Cielo. La agrupación Tercer Cielo es prácticamente lo mismo. A pesar de que estamos aquí en este planeta, no pertenecemos aquí. Uh-huh. Pertenecemos al reino de los cielos. Uh-huh. Y sabemos que en el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Y aunque estamos en el primer piso, porque lo ponemos un poquito urbano, uh-huh. A pesar de que estamos en el primer piso, no pertenecemos a este primer piso, pertenecemos al piso 3. Exacto. Y por esa razón es que hemos marcado ese ministerio como piso 3, uh-huh. Como acordándonos de nuestra verdadera ciudadanía.
Okay. Pero eso está bien, bien interesante, ¿verdad? Bien, ya sabemos que tú trabajas en distintos ministerios, pero principalmente lo que es evangelismo, ¿verdad? Y te dedicas a enseñar a otras personas cómo evangelizar y también a practicar el evangelismo. He escuchado diferentes historias, ¿verdad? Que tú vas a distintos lugares, impactas las escuelas. Vi fotos en estos días de todas las escuelas que tú impactaste, ¿verdad? Eso.
Sí, ya donde quiera que esté, obviamente el rol principal en cuanto a evangelización lo realizo en la escuela de evangelización. Okay. La escuela de evangelización, pues soy el director, hay un currículo completo que se desarrolla, donde movilizamos una iglesia hacia la evangelización. Uh-huh. Ahora, como persona también, o sea, me apasiona la evangelización. De hecho, fui misionero en España, estuve 4 años allá en la plantación de iglesia. Y también lo que es Ministerio de Jóvenes, también nos vamos para la Guancha. Nosotros, como decimos, lo peinamos de esquina a esquina. O sea, sí. Todas las personas que están en la Guancha tienen que estar evangelizadas. Entonces, sí. Me llevo un buen equipo para eso. Incluso utilizamos el mismo equipo de sonido que esté allí, no tenemos que llevar, así que eso es bueno. No de forma planificada, sino de forma espontánea. Sí. Llegamos allí y buscamos a que algo ocurra. Y también en las escuelas públicas, o sea, estamos yendo hace recién una semana, 5 días, fuimos a 5 escuelas corridas. O sea, fue bien agotador, pero fue muy bueno, fue excelente. Entonces, aproximadamente diría que cientos de jóvenes en cada escuela estaban tomando decisión por el Señor. O sea, te digo que casi el 80% que escuchó el mensaje respondió a eso. Uh-huh. Y una de las cosas que nosotros pedimos es que saquen todos los estudiantes donde estén. Todos tienen que estar aquí. Okay. Solamente uno no sacó a todos los estudiantes, sacó la mitad. Pero después que terminó, sacó la otra mitad. Así que repetimos nuevamente el programa completo y tuvo el mismo resultado. Un resultado donde el Señor está trabajando, sí. Y este viernes vamos para otra escuela. Uh-huh. Así que ya nos están invitando, los mismos directores, sí. Los mismos maestros están diciendo, mira, queremos que esté acá, esto yo creo que se repita. Uh-huh. Y muchos de ellos dicen, me gustaría que esto fuera mensual. Y dije, bueno, es un reto grande, pero estoy dispuesto a hacerlo. Vamos a ponerle mano a eso.
Dijiste algo bien interesante y voy a hacer este episodio un poquito diferente. Voy a brincar lo que es la introducción porque yo creo que ya empezamos con el tema y no quiero romperlo. ¿Verdad? Dijiste algo bien interesante en cuanto estaba hablando de la Guancha y dijiste que básicamente le van de esquina a esquina y evangelizan a todo el mundo. Claro. Y eso es interesante porque el concepto que las personas tienen en la mente de cuanto a lo que es evangelismo es que si la persona no acepta a Jesucristo, tú no evangelizaste. Sí. Pero entonces tú tienes otra perspectiva claramente de lo que es evangelismo. No es que tú literalmente dices cada persona que esté en la Guancha va a creer en Cristo. Tú entiendes que el evangelismo es otra cosa. Es simplemente la responsabilidad de presentar el evangelio, ¿verdad?
Claro, si uno va con la mentalidad de que todo el mundo tiene que recibir a Jesús, salimos frustrados. Sí. Eso es la primera. Además que salimos también de un modelo bíblico. El modelo bíblico no es convertir a las personas. El que los redarguye de pecado y el que los dirige a Jesús es el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido enviados para predicar un mensaje bíblico y un mensaje simple. Un mensaje simple que la persona lo pueda entender y que ya ahí con la persona, después que le llegue el mensaje, la persona lo recibe o no. Sí. Es igual como tocan a la puerta de tu casa y de momento dicen, mira, aquí tiene un paquete. Tú decides recibirlo o no. Uh-huh. ¿Ves? Y es eso, es presentar. Sí. Y yo creo que el enfoque de una persona es cada día presentar a Jesús de la mejor forma posible. Uh-huh. De una forma más simple, más clara, más directa y que esté calibrado con el corazón de Dios. Porque podemos uh-huh. poner algo simple y no está de acuerdo con uh-huh. el corazón de Dios. Como a veces, en vez de abrir una puerta en el cielo, abrimos una puerta en el infierno. Sí, que la gente a veces toma decisión, no porque quiera a Jesús, sino porque no se quiere el infierno. Sí, porque sí. están asustados después de haberte escuchado. Entonces, creo que cada vez ese mensaje tiene que ir más al corazón de Dios. ¿Qué Jesús haría y qué Jesús le diría a esta persona? Específicamente, hoy, uh-huh. yo se lo quiero decir. O sea, como que sí. Dios está hablando a través de mí.
Sí, Luis, quiero saber tu opinión en cuanto a esto, porque él está hablando y me recuerdo algo que tú no habías contado. Porque el evangelismo, ¿verdad? Básicamente lo que yo tomo de todo lo que tú nos enseñaste a nosotros en la iglesia y lo que estás uh-huh. diciendo ahora, el evangelismo es la vida de uno, básicamente. Claro. Es todas las áreas de la vida uno puede evangelizar.
Claro.
Y el testimonio es bien importante en cuanto a esto. Yo recuerdo que tú contaste una historia de una amistad tuya que era ateo, ¿verdad? Y tú básicamente lo evangelizaste, ¿verdad? Pero no de forma directa, me gustaría.
Sí, ¿no? Yo una vez yo me recuerdo que esta amistad, ¿verdad? Era un novio de una amiga bien, bien cercana mía. Y él, antes de yo conocerlo, no sé si me había buscado por Facebook o algo así. Él sabía que yo era cristiano. Y entonces él me dice, de entrada yo te voy a decir algo. Yo no creo en eso de Dios y de lo que tú predicas. Y yo, ok, está bien, no hay problema. Y nada, pasaron los días. Un día estamos quedándonos en casa de una amistad, ¿verdad? El fin de semana, pues planificamos ir para la playa y eso. Y yo dije, este fin de semana, antes de ir para allá, Señor, provoca algo, ¿verdad? Que algo sucede ahí. Por lo menos yo puedo hablarle alguito. Y pasa que pasaban los días, ¿verdad? Y el último día que estábamos bajando, estamos hablando acerca de... Él creía en lo que es el Big Bang. Uh-huh. Y él decía, no, pues para mí el Big Bang, eso es irrefutable. ¿Y qué tú crees, Luis? Y yo, bueno, ¿qué establece el Big Bang? Que el Big Bang es que de la nada se hizo todo, ¿verdad? Eso es lo que establece el Big Bang en su teoría. Sí, no, no. Y digo, pues yo no tendría problema en creerlo. Si tú me das entonces el break de yo explicarte cómo de la nada sale todo. Entonces le explica acerca de Dios. Y yo, mira, el Génesis dice que en una reunión que tuvo Dios, dice, vamos a crear vida. Crea el mundo, crea todo el mundo y de la nada sale todo. Y él dice, diantre, ¿verdad? Eso es lo mismo que el Big Bang. Entonces empecé a decirle yo, bueno, yo no tengo problema con creer en los dinosaurios. Yo no tengo problema en creer en que la ciencia es muy cierta y muy verdad. Porque la ciencia va de la mano de la Biblia. Y le fui hablando poco a poco y él me dijo al final del día, diantre, yo no había conocido un cristiano como tú que pudiera aceptar uh-huh. que la ciencia tiene un valor, que la Biblia tiene un valor. Me interesa eso. ¿A qué iglesia tú vas? Entonces yo le hablé de la iglesia y todo eso. Nunca nos visitó, pero se acercó a Dios. Uh-huh. ¿Eh? Claro. Se interesó en el Señor. Sí,
una simple conversación, ¿verdad? De amistad. Una simplemente responderle su pregunta es suficiente claro. a veces como para abrirle los ojos a las personas. Porque también yo voy a contar parte de mi testimonio, ¿verdad? Que quizás ustedes no conocen, pero yo no siempre he sido cristiano. Yo era ateo antes de estar en la iglesia. Y antes de entrar a la iglesia, uno de mis problemas era precisamente que yo entendía, por lo menos esa era mi percepción de los cristianos, no tenían las contestaciones a las preguntas que yo tenía. Yo tenía preguntas acerca del evangelio, acerca de la ciencia, etcétera, y no sabían responderme. Y yo en mi mente decía, yo no quiero ser parte de lo que es un grupo de personas ignorantes, es la forma que yo lo veía. Y a veces simplemente, nosotros simplemente demostrarle interés en la persona, cambiarle prioridad, decirle, mira, esto es importante, pero también es tu vida espiritual. O simplemente mostrar que tú estás dispuesto a pensar en estos temas, a veces es suficiente como para romper esa barrera. Uh-huh. Y eso es algo que ahora quiero entrar entonces al tema de hoy como tal, es por qué nosotros como iglesia no evangelizamos más. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros como iglesia no evangelizamos? Uh-huh. Y ya hemos hablado varias cosas. Por ejemplo, yo estoy hablando de que hay unas barreras casi siempre entre nosotros o Dios y las personas. Y a veces romper esa barrera es bien difícil. Y ya de antemano nosotros decimos como que yo no me atrevo o no sé cómo romper esa barrera. Y una cosa, uno de los libros que yo estaba leyendo sobre escrito por Billy Graham, que es sobre el evangelio, él dice que nosotros tenemos que tener bien claro que el mundo por naturaleza está en constante enemistad contra Dios. Y por lo tanto, ellos no quieren escuchar el evangelio en su corazón, ¿verdad? Como uh-huh. dice Pablo, nadie busca de Dios, citando lo que es Isaías. Así que quisiera empezar por ahí. El tema general es por qué no evangelizamos, pero me gustaría hacer esa pregunta. ¿Cómo nosotros comenzamos rompiendo esa barrera inicial de que las personas, esa resistencia que las personas tienen en cuanto al evangelio o en cuanto a cualquier tema que tiene que ver con Dios?
Ok. Yo creo que una de las primeras cosas, no sé, en mi opinión personal y la experiencia que he visto, es que no hay modelo. Uh-huh. Punto. Cuando una persona quiere evangelizar, está como que asustado. Oye, voy a empezar a romper, a parar a la gente. No sé cómo hacerlo, pero voy a hacerlo. O sea, hay una falta de modelo. Uh-huh. Se tienen que levantar personas maduras que pueden evangelizar, le pueden enseñar a otros cómo se hace. Porque yo, para hacer algo que no he visto a nadie hacer, o que lo veo de vez en cuando, los modelos que están he visto de vez en cuando no son saludables, entonces siento la carga, no sé cómo hacerlo, y creo que el no sé cómo hacerlo me detiene. Uh-huh. Por ejemplo, yo salgo con una persona que no sabe evangelizar. Comienzo a evangelizar. Cuando voy por la cuarta persona, ya la persona está hablando. Sí. Y le está comunicando. Cuando vamos por la quinta, sexta, ya la persona está hablando aparte de lo que yo estoy diciendo. Y se va a otra. Y de momento sale ese brillo en los ojos, una sonrisa. Y dice, wow, mira lo que me dijo, mira lo que yo le dije. O sea, esa experiencia, porque la evangelización apasiona a la persona. Uh-huh. Y crea expectativa. Yo creo que una de las cosas que ni modelo. O sea, tengo que yo que romper de la nada para arrancar. Y a experimentar a ver cómo me va. O sea, y yo creo que tienen que levantarse personas para que rompa, para que hagan madurar en lo que es la evangelización y puedan ser hermanos mayores para la iglesia. Sí. O sea, y creo que eso está. Y muchas veces nos hemos encargado en enseñar y no hacer. Ahora, en Hechos capítulo 1, verso 1, dice que Lucas estaba escribiendo de las cosas que Jesús hizo y luego enseñó. Uh-huh. Entonces, creo que nos estamos yendo a la inversa. Estamos enseñando para luego hacer, y de momento en el hacer nos trancamos y nos quedamos en la enseñanza. Uh-huh. Y no en la práctica. Y yo creo que una de las cosas es la falta de modelo. Uh-huh. La falta de modelo, entiendo de que si, por ejemplo, los cinco días que te mencioné que estaba evangelizando. El primer día me acompañaron 15. En el segundo 20, pero contado, 20. En el tercero 30. En el cuarto 40. Y en el quinto 53 jóvenes me están acompañando. O sea, claro, mi equipo de trabajo fue aumentando cada vez que íbamos evangelizando. ¿Qué quiere decir? Que el modelo, el resultado que estamos teniendo, la pasión, la experiencia, lo que Dios nos está dando para dar, va aumentando y eso atrae a las personas. Sí.
Entonces, o sea, que el evangelismo comienza por una persona, ¿verdad? Uh-huh. Y básicamente se
es pegajoso. Se contagia, es como Adán. Uh-huh. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Ahora puso en él un sistema reproductor. Después todos salen de Adán, ¿verdad? Ahora, Dios está buscando levantar uno. Después que ese se levante, ese tiene un sistema reproductor, todos van a salir de ellos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, uh-huh. Sí. Y creo que es el primero, es el más difícil. En cada iglesia, el primero, el que va, es el más difícil. Pero ese va a ser formado directamente por Dios. No es que los demás no van a ser formados por Dios, pero ahí Dios levantó a uno con la responsabilidad de formar a otro. Sí, y con ese sistema reproductor para levantar una generación que
perfecta. Y tengo una pregunta, y esto yo quiero ser totalmente transparente en cuanto a esto. Y es que yo, recientemente, desde un poquito antes de que tú dieras las clases en la iglesia, pero especialmente después de que diera las clases, yo personalmente no tengo una vida activa de lo que es evangelismo. Y yo siempre he tenido la curiosidad de por qué, ¿verdad? Porque es que yo entiendo, porque otras personas quizás no entienden, pero yo entiendo la importancia del evangelismo. Yo entiendo el llamado de la Gran Comisión. Yo entiendo lo que está en juego aquí, es la salvación de las vidas. Y sin embargo, yo no me atrevo ahora mismo, personalmente, pararme en la plaza o en Plaza del Caribe o en cualquier sitio y evangelizar. Y tú estás diciendo, obviamente, comienza por una persona y esa persona modela y forma a otras personas. Y yo me pregunto, ¿por qué entonces, como nosotros como cristianos, no lo hacemos? ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, o sea, yo, a lo mejor Mario ha escuchado este modelo. Yo fui entrenador de evangelismo explosivo. Uh-huh. Es un modelo bueno y muy eficaz en ciertas situaciones, pero no en todas, ¿verdad? Entonces, cuando yo me certifiqué bajo ese modelo, yo tenía 13 años. Así que era un poquito difícil explicarle un modelo largo a jóvenes donde principalmente me tiraban a mí, ¿verdad? Yo hablo con todo tipo de personas y gracias a Dios el Señor me ha dado esa habilidad. Pero al principio me costaba porque la gente no entendía la seriedad, lo bien que dice Manuel. Y el compromiso que tiene uno con evangelizar. El mero hecho de que uno es cristiano, uno debería entonces gritar a los cuatro vientos que Cristo vive, claro, ¿verdad? Pero uno no lo hace porque hay veces que dentro de nosotros no está esa chispa que muy bien hablaba Mario. Y esa chispa no se puede dar si no hay nadie que tenga fuego alrededor. Yo creo que cada uno de nosotros es una llamita, ¿verdad? Que espera que alguien te enciende, te eche un poquito de gasolina. Y yo creo que eso es lo que hace falta en las iglesias. Hace falta que alguien mínimo intente, ¿verdad? Hace un tiempo los jóvenes de la iglesia planificamos llevar abrazos en una actividad que parecía no ser de evangelismo, pero terminó siendo una de las más eficaces que hemos hecho este año. Y era solamente abrazar a las personas, darle un dulce, decirle Dios te bendiga, me dejas abrazarte. Ya esas personas están más acercadas a Dios que antes, ¿verdad? Uh-huh. Y fue algo sencillo, ¿verdad? Pero mi esposa que estuvo en esa actividad, yo no pude estar, me decía que al principio nadie se atrevió a abrazar. Uh-huh. Y entonces ella fue la primera que se tiró, abrazó a una señora y ellos dijeron, esto está bueno. Entonces empezaron a abrazar al punto que cuando se acabó el día, los más pequeños no querían soltar a la gente. Entonces hace falta eso, sí. Hace falta alguien que ilumine el cuarto.
Sí, porque una vez pase, lo más difícil obviamente es el primer paso, ¿verdad? Uh-huh. Es tomar el primer paso y entonces todo lo demás va en creciendo, ¿verdad? En eso. Y yo quiero contar también mi historia. Hace poco hicimos evangelismo en lo que es la Grauferia. Y en ese momento yo estaba pensando precisamente la pregunta que yo hice ahora mismo. ¿Por qué es que yo no soy más activo evangelizando? ¿Por qué es que yo no me atrevo? ¿Por qué no tengo esa pasión que yo sé que debería de tener? O no tanto la pasión, porque la pasión la tengo. Lo que no tengo es el atrevimiento. No me atrevo a hacer ciertas cosas. Y allí, en ese día, en la Garrofera, yo estaba preguntándome, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Me voy a atrever a hacerlo? ¿Lo voy a hacer de esta forma? Y comencé por una persona, ¿verdad? Comencé por una persona simplemente dándole el la botella que teníamos, diciéndole cuándo eran los cultos, etcétera. Y después de ahí no había quien me parara. Yo me fui con Fidel, algunos jóvenes, nos fuimos para allá, empezamos. Y entonces empecé a evangelizar de una forma más directa. Decir lo que es el evangelio, decir lo que Jesús hizo por nosotros. Después me fui a la fila a hablar con jóvenes y empecé a interactuar con ellos. Y yo dije, y es verdad lo que tú estás diciendo, ahora está resonando conmigo. Y, o sea, una vez tú empiezas, es contagioso y la pasión va creciendo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo nosotros tomamos ese primer paso? ¿Verdad? ¿Cómo tomamos eso?
Bueno, ese primer paso tiene que ser una persona que realmente, obviamente, lo quiera hacer. Tampoco es la cosa de otro, no es una cosa de otro mundo. Bueno, esa es mi opinión personal, no es la cosa. Todo está en la mente. Uh-huh. Porque el 90% de los problemas o de los temores que tú tienes, ninguno se da. Uh-huh. Ahí dice, no, es que me van a rechazar. Pero cuando termina, te dan gracia. Uh-huh. Dice, no, este sí que me va a decir algo. Cuando termina, termina llorando y abrazándote. Uh-huh. Otros terminan felicitando. Es más, yo he ido a las escuelas, por ejemplo, que a veces es un poquito más difícil cuando entro. No dejen de hacerlo. Salimos con elogio. Uh-huh. Dice, no, lo que ustedes hacen es impresionante lo que hacen. Entonces, ¿dónde está el temor? Uh-huh. Si nadie está haciendo nada. O sea, y yo creo que es una lucha mental. Uh-huh. Ahora, ¿por qué es una lucha mental? Yo creo que es el nivel más alto de la guerra espiritual. O sea, esto es espiritual. Uh-huh. Y por esa razón hay muchos sentimientos, pensamientos, emociones que comienzan a moverse dentro de nosotros, causando cierta parálisis, ¿verdad? Pero es el nivel más alto de la guerra espiritual. Uh-huh. Y yo trabajo también con un ministerio de intercesión impresionante. Pero yo le digo a ellos, el nivel más alto de la guerra espiritual es evangelizar. ¿Por qué? No se trata de tener una buena batalla, se trata de tener un buen botín. Uh-huh. Porque no nos va uno batalla por batalla. Exacto. A veces vemos gente, intercesores o gente que le llama la atención la guerra espiritual, están orando, llorando, gritando, echando fuera esto, decretando un montón de cosas. ¿Y cuando terminó qué? Nada, no pasó nada, no hubo ninguna estrellita, no hubo ninguna vida. Entonces, es lo mismo como si hubiese una persona que diga, mira, me vas a dar los $20 que tienes en el bolsillo, ahora me lo vas a dar. Y comenzamos a gritar, ahora me lo da, a la una, a las dos, a las tres. O sea, podemos estar así. Más agresivo es no decirte nada, meter la mano en el bolsillo y sacarte los 20 pesos.
Claro.
Eso es lo más agresivo. Entonces, cuando una persona intercede, ora, y dice la palabra que atamos al hombre fuerte, ¿pero para qué? Para ir directamente al botín. O sea, muchas veces nos olvidamos del propósito principal. El botín. Hello, el botín. Sí. Uh-huh. Jesús fue a la cruz, pero el botín era la persona. Uh-huh. Entonces, podemos estar orando, clamando, haciendo diferentes cosas, pero con el fin de que los aires, pues, se enderecen, haya una paz en ese lugar. Dios tome control del ambiente, de la atmósfera. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Vamos allá, tomamos el botín, tomamos contacto con el botín y le predicamos la palabra. Sí. O sea, En otras palabras, podemos estar 24 horas orando, intercediendo por una persona. Si la persona se muere, sea para el mismo sitio.
Exacto.
Uh-huh. Y sacamos 5 minutos para explicar a la persona lo que Jesús quiere hacer con su vida y la persona recibe a Jesús en su corazón, uh-huh, cambió de una eternidad sin Jesús a una eternidad con Jesús. Uh-huh. O sea, yo creo que el enemigo se molesta cuando uno va directamente al botín y toca lo que le pertenece a, uh-huh, Dios. Así que por esa razón creo que es tan difícil. Uh-huh. Es tan difícil porque es el nivel más alto de la guerra espiritual, uh-huh, y es más fácil orar e interceder que irse a la calle, sí, y evangelizar.
Sí, yo estoy pensando mientras tú estás, uh-huh, hablando, que dijiste varias palabras clave, la guerra espiritual, Dios, la oración también la mencionaste, pero lo que yo estoy viendo es que el evangelismo, en específicamente lo que es el fruto de evangelismo, es todo 100% gracias a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Él es el que produce el fruto en la persona. Pablo dice en Romano que es su benignidad la que guía a las personas al arrepentimiento. O sea, el Espíritu Santo, lo mencionaste ahorita también, es que convence al mundo de pecado. Y Jesús dice no solamente pecado, de justicia y de juicio también. Uh-huh. Y yo estoy pensando que quizás también uno de los temores o la razón por la cual nosotros lo vemos como más difícil de lo que realmente es porque nosotros estamos con la mentalidad de cómo yo voy a evangelizar. ¿Qué yo voy a lograr ahí? La persona me va a rechazar a mí. ¿Cuál va a ser mi táctica? Y quizás no estamos tomando en consideración ese elemento espiritual. No estamos entendiendo. Dios es que está peleando esa batalla. Dios está por delante. Uh-huh. Y Él es el que va a producir frutos. Si va a haber un fruto, es gracias a Dios. Yo soy un mero instrumento. Uh-huh. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Quizás es eso. Quizás nosotros estamos viendo el evangelismo como un elemento humano.
Sí.
Pero es un elemento espiritual. Sí. Y quizás nos hace falta entonces cambiar nuestra perspectiva en cuanto a eso. Dios es el que comienza, Dios es el que llama y Dios es el que guía al arrepentimiento. Sí. Nosotros somos los medios o los instrumentos en los cuales eso ocurre, ¿verdad?
Hay algo que nos pasa también y es que el ser humano, por ejemplo, yo imagino que a Mario le pasó, ahora él tiene un ministerio poderoso, ¿verdad? Que pueda ir a las escuelas, pero no comenzó así, ¿verdad, Mario? Empezó poco a poco. Entonces, yo creo que el ser humano también tiene un poco de complejo, ¿verdad? A nosotros nos gusta realizar algo y que veamos resultados maravillosos rápido. Y yo creo que esa espera es necesaria. Es necesaria en el evangelismo compartir la palabra y ver cómo esto va creciendo poco a poco en tu vida. Cómo crece esa pasión. Y como decía Mario, cada día que él evangelizaba llegaban más jóvenes para apoyarlo, para ayudarlo. Yo creo que a veces la frustración de él inicialmente y no ver nada, o ver a lo mejor lo que nosotros no imaginábamos o no esperábamos, nos frena y nos dice, pues esto no funciona, quédate ahí. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que sentir pasión por las personas. Hay veces que nosotros, yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado, que oramos en las iglesias por alguien que tenga una enfermedad. Y todos nos sentimos muy mal si escuchamos a alguien que tenga cáncer. Y nos sentimos muy mal si alguien tiene leucemia. Pero a veces oramos más por la enfermedad que por la salvación de esa persona. Y la salvación es más importante. Mm-hmm. Pero humanamente hablando, estamos en un parámetro donde vemos solamente lo físico, lo que pasa aquí. Y como decía Mario, esto es espiritual. Hay que cambiar nuestros ojos, ponernos unas gafitas espirituales para poder ver lo que realmente Dios quiera que veamos.
Me gustaría culminar los últimos minutos de este episodio hablando sobre lo que son distintas razones o excusas que nosotros ponemos para no evangelizar. Algunas de las razones más comunes que nosotros como cristianos los ponemos como excusa de por qué nosotros no evangelizamos. Una de las más comunes es porque no tenemos tiempo.
Uh-huh. Bueno, yo creo que eso depende de la creatividad de la persona. Las cosas por las cuales a lo mejor una persona no evangeliza, creo yo, que es número uno el temor, confrontar el temor. ¿Y cómo se resuelve eso? Amando a la persona. Uh-huh. Si amamos a las personas, si te has dado cuenta, personas que han tenido experiencia donde tienen un sueño que se acabó el mundo, tienen un sueño donde estuvieron en el infierno o algo así por el estilo, algo drástico, sí, ¿verdad? Se levantan como que tengo una misión.
Sí.
Y mi familia se va a perder. Entonces, el amor por tu familia hace que tu comportamiento sea totalmente distinto al que tenía, porque aumentaste en amor. Uh-huh. Yo creo que el amor por la vida es bien importante. Otra cosa es tener una perspectiva totalmente diferente. Ah, no, yo creo que evangelizar es esta cosa. Y si no logro hacerlo de esta forma, no lo hice. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, lo que es evangelizar es sinónimo a tú lanzarte a la calle. Uh-huh. A la primera persona que tú no conozcas, hablarle. Uh-huh. Tienes que pararlo en seco. Mientras más rápido lo pare y mientras más radical sea, más efectivo está. Y eso es una mentira. Uh-huh. Es una mentira porque las primeras personas para evangelizar son las personas que conocemos.
Sí,
¿verdad? Así que tenemos que dar seguimiento. y eso. Sí. Otra cosa sería lo que habíamos mencionado al principio, que era, yo lo que busco es que la persona sea bueno, después de haber evangelizado, estar satisfecho con la respuesta y con el resultado. Y también es falso, o sea, Dios no nos va a bendecir a nosotros por resultado. Dios no nos bendice a nosotros por la obediencia. Si somos obedientes, sea el resultado, sea la decisión que tome, Dios te va a bendecir igual. O sea, muchas veces nos sentimos tristes porque la persona dijo que no, porque nos insultó, porque dijo que era ateo, porque dijo que era el otro. Dios te bendijo igual, como si hubiese llorado y hubiese recibido el Señor y hubiese sido un paralítico y se hubiese levantado. Ahora nosotros estamos buscando eso. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios? Son dos puntos aparte. Y nosotros tenemos que estar sincronizados con lo que Dios busca. Si Dios busca algo, eso es lo que tenemos que buscar nosotros. ¿Verdad? Y convertirnos en la persona que Dios busca. No es lo que nosotros buscamos.
Sí. Así que básicamente resolvemos ese problema con empezando por lo que están a nuestro alrededor y luego entonces expandimos. Lo más importante son eso. No hay una razón. Si yo digo no tengo tiempo para evangelizar, no es verdad, porque todos los días estoy interactuando con personas. Todos los días puedo en alguna forma evangelizar, ya sea como mínimo a base de nuestro testimonio. Sí. Pero entonces, y personas que establecen, por ejemplo, evangelizar me puede traer problemas. Un ejemplo, ¿verdad? En el trabajo yo no puedo evangelizar porque me pueden votar, ¿verdad? ¿Y cómo lidiamos con eso, ese tipo de personas?
Bueno, yo creo que depende de la mentalidad de la persona. Porque si yo pierdo mi trabajo por evangelizar, por ejemplo, al perder mi trabajo estoy ganando muchas cosas espiritualmente. Okay. Ahora, se trata también de la prudencia, de la imprudencia. ¿Cómo lo hacemos? El cómo tiene mucho que ver. Sí. Porque hay gente que dice, vamos a suponer este ejemplo del trabajo. Ah, me votaron por predicar a Cristo, soy privilegiado. No, te votaron porque llegabas tarde, porque te pasabas hablando en el pasillo. O sea, eres un irresponsable, así que no metas a Cristo en esto. ¿Ves? Entonces, una persona tiene que ser responsable, tiene que ser diligente, tiene que establecer prioridades. Y lo que no se puede hacer es avergonzar. Por ejemplo, en las que yo continúo estudiando y cuando estoy estudiando en el lugar donde estoy, ninguno es creyente, todos son profesionales, ¿verdad? Y entonces, al todos ser profesionales, ya cada uno tiene una idea más fuerte y más arraigada a lo que cree. El único creyente soy yo, ¿verdad? Entonces, cada vez que lanzan algo que tiene conflicto con lo moral o con lo espiritual, automáticamente la gente mira. Sí. Ok, yo tengo que tener discernimiento cuándo voy a hablar y cuándo debo de callar. Porque hay gente que no tiene carácter y por eso insulta a uno, pero como uno tiene carácter no le puede responder. Ahora, muchas veces creemos que Dios necesita que lo defendamos. Sí. Y al contrario, Dios es el que me defiende. A veces como que uno siente compromiso. No, tengo que defender a Dios. Aquí lo están tirando por el piso, lo tengo que defender. Dios no necesita que lo defendamos. Va a llegar el momento de que Dios va a poner la palabra indicada, va a poner testimonio. Eso sí, tenemos que tener un buen testimonio. Y cuando Dios dé esa palabra, lo tenemos que hacer. Ahora, tenemos que tener cuidado de que no nos pase el tiempo sin nosotros atrevernos a hacer las cosas. Sí. Así que yo creo que hay que ser diligente y hay que ser prudente. La persona que entiende y lo tiene como un estilo de vida va a identificar la oportunidad que Dios preparó para eso.
Yo creo que es la pieza clave, ¿verdad? Perdona que te interrumpa. Es lo que tú dijiste, prioridades. Porque una vez uno establece lo que son las prioridades, uno entiende que llevar el evangelio es una prioridad. Es la prioridad más grande. Y entonces tu vida gira en torno a eso. Entonces, si mi prioridad es llevar el evangelio, que la gente vea a través de mí a Cristo, pues yo tengo que vivir bien, ¿verdad? Tengo que inclusive alimentarme bien para estar saludable. Tengo que hacer un buen trabajo, ¿verdad? No puedo pararme en seco en mi trabajo y comenzar a hablar de Cristo y dejar todas las tareas tiradas, porque tengo que ser responsable, ¿verdad? Las prioridades llevan todo, ¿sabes? Y hay veces que como cristianos establecemos otras metas, ver más gente en las bancas, que aumente nuestras ofrendas, que visitemos más personas, pero no es nuestra prioridad evangelizar y deberíamos comenzar por ahí, como que cambiar toda nuestra mentalidad y insertar evangelizar como la primera cosita.
Sí, primero me gustaría cerrar entonces, ¿verdad? Básicamente yo quisiera enfatizar lo que es la percepción de lo que es el evangelismo. Como dije ahorita, yo personalmente tenía esa lucha de que yo no evangelismo de forma activa, pero la realidad del caso es que yo evangelizo básicamente todos los días en mi vida. cuando, o sea, yo creo videos, yo interactúo con personas todos los días que no son creyentes, que me escriben y yo les respondo mensajes. Mi testimonio fue dentro y fuera de la iglesia. O sea, que yo evangelizo de distintas formas, y una de las cosas que me ayudó muchísimo en las clases que tuviste en la iglesia fue precisamente eso, que el evangelismo no necesariamente es que tú le prediques el evangelio de forma directa y que la persona responda. Es simplemente mostrarle a Dios, ¿verdad? Mostrarle lo que es la salvación de distintas formas. Así que yo quisiera enfatizar eso en la iglesia, que la razón por la cual no hay excusa alguna de por qué no evangelizamos es porque el evangelismo es tan, como se dice, abarcador. O sea, abarca todas las áreas de nuestras vidas. El evangelismo, como tú estabas diciendo, es un estilo de vida. Sí. Nuestra vida se entorna en cuanto a eso, porque para eso nosotros fuimos salvos. Primero para tener una relación con Dios y luego para provocar que otros tengan esa relación. Así que me gustaría entonces terminar simplemente hablando un poquito sobre lo que son tus proyectos, ¿verdad? Porque tengo este libro aquí. Sí. No me gustaría pasarlo por alto. Para los que están mirando y para los que están escuchando, pues este libro escrito por Mario Guzmán se llama Prioridades, cómo ordenar nuestras vidas para obtener mejores resultados. Y se puede conseguir en lo que es Casa Creación por internet. Lo voy a poner el link debajo del video para que todo el mundo pueda entrar. eBay, algunas librerías cristianas. Háblanos un poquito de qué se trata, por lo menos, el libro.
Ok, antes de hablar del libro, quisiera cerrar un poquito, ¿verdad? Con lo de evangelización. Nosotros hemos preparado adiestramientos para esto mismo. Para todas estas inquietudes, preguntas, lo hemos identificado, y aunque es bastante abarcador, los hemos concentrado en 6 clases, que fueron las clases que hemos desarrollado allá en la iglesia local. Pero esas 6 clases nos van a guiar a evangelizar. Y todas las preguntas que las personas tengan, porque son durante 2 semanas, las preguntas que las personas tengan en eso lo van a estar haciendo, y vamos a estar calibrando eso. Entiendo de que es un buen resumen y provee las herramientas necesarias para eso, para movilizar a la iglesia y que la gente no dependa de un ministerio. El ministerio es importante para organizar, pero es que cada creyente lo tome como un estilo de vida. Muy bien, tomamos el tema ahora del libro Prioridades. Ese libro Prioridades trata, bueno, el prólogo lo hizo el doctor Alberto Motesi. Alberto Motesi, cuando leyó el libro, ¿verdad?, el manuscrito, le gustó y dice, no, yo quiero hacer el prólogo, ¿verdad? Y pues muchos conocen quién es el doctor Alberto Motesi. La casa publicadora es Publicaciones Casa, de Casa Creación. Y el libro es cómo sincronizar, ¿verdad?, las áreas más importantes de nuestra vida. La gente sabe qué decidir entre lo malo y lo bueno. Ahora, el problema está entre lo bueno y lo mejor. Entre dos cosas buenas, ¿qué decisión tengo que tomar ahora? Es como si tú estuvieras en la autopista y tienes que tomar una decisión rápido. Te puedes perder el resto de tu vida o puedes caer en el lugar correcto. Ok, de eso se trata. Se trata de tomar una buena decisión entre todas las decisiones. Tomar la mejor decisión. Ahí está lo que es nuestra relación con Dios, lo que es nuestra vida familiar, y dentro de la vida familiar lo que es nuestra relación matrimonial, los que son casados, con los hijos, con la suegra. Eso es importante ahí. Nada más por eso ya tiene propósito el libro. Okay. Y entonces las personas que no están casadas también habla de eso. O sea, ¿qué posición llevo con mis padres ahora que tengo novia? Porque hay gente que cuando tiene novia se cree que se casó.
Se olvida de los papás.
Y entonces, vida familiar, lo que es ministerio, ministerio, relación con Dios, va por separado, ¿verdad? El por qué, cómo se trabaja mi relación con Dios, lo que soy en Dios y lo que hago para Dios, lo que hago para el reino y mi relación con el rey. Son dos cosas aparte. Yo creo que mucha gente tiene su situación ahí. También lo que es el trabajo, lo que es elevar nuestro trabajo a una excelencia laboral. Ah, no me pagan, pues no voy a hacer. Bueno, por ahí está. Lo que son los estudios, ¿verdad? Una persona que estudia, lo que es noviazgo, lo que es liderazgo, lo que es firmeza de voluntad o carácter firme o dominio propio, ¿verdad? Yo puedo saber todas mis prioridades, pero si no tengo una firmeza de voluntad, nunca las voy a ejercer. Yo puedo tener mis hijos, sé lo que necesitan, pero si no tengo carácter, ese carácter no me va a llevar al cumplimiento de eso. Sí. Y el último capítulo habla acerca de terminar las cosas que hemos comenzado. Yo creo que de todas las cosas que hemos comenzado, es el porcentaje bien bajo la que hemos terminado. ¿Qué la Biblia dice acerca de la persona que termina? ¿Cuál recompensa hay al terminar? ¿verdad? Porque hay alguna recompensa que se están dando mientras vamos desarrollando el proyecto. Pero hay muchos ejemplos bíblicos que no vemos nada cuando estemos desarrollando el proyecto. Ahora, una vez que lo terminemos, como que tomamos la recompensa de cantazo a lo último, ¿verdad? Y de eso se trata prioridades, de sincronizar las mejores áreas y hacer visible a un Dios invisible.
Así que, ¿verdad? Bien interesante. Si te llama la atención todos los temas que él está hablando, ¿verdad? Ya sabes, prioridades, como dije ahorita, lo puedes conseguir en distintos lugares, Casa Cristiana, Casa Creación, perdón,
en eBay, Amazon, etcétera.
Me gustaría entonces terminar un último consejo en cuanto a evangelismo. Un mensaje final. ¿Cómo nosotros, cuál es el primer paso para la iglesia? Para que se lleven eso. Si se van a llevar algo de aquí hoy, ¿cómo comienzan? Vamos a dejar a Luis Enrique primero. ¿Cuál sería tu último consejo para evangelizar?
Pues mira, ¿cómo comenzamos? Primero, por entender de que la salvación es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y eso que te ha pasado tan increíble, ese tesoro que tú encontraste, tú deberías compartirlo con las personas que tú más amas y que más quieres. Piensa que tienes una fortuna y que vives en un mundo de pobreza total. Pues comparte ese dinero, no te lo quedes contigo mismo. Porque entonces serás feliz tú, pero todos los demás van a ser infelices. Así que comparte ese tesoro. Sí,
comparte ese gozo que tú tienes en tu corazón, ¿verdad, Mario?
Bueno, yo comparto lo que dijo Luis y también volviendo al primer amor con Dios. Una persona que está en el primer amor, comparte ese primer amor. La persona que no está en el primer amor, ¿cómo uno sabe que uno dejó el primer amor? Cuando uno deja de compartir ese amor. Así que el primer amor, si no hacemos nada más y cumplimos el primer mandamiento, amar al Señor, y el segundo, amar a la gente, ya lo hemos hecho todo.
Sí. Amén. Así que yo diría simplemente, toma la decisión de actuar. Pues ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos y planificamos y oramos, como estás diciendo, pero no estamos. Así que ese sería mi consejo, porque yo por lo menos, en mi vida personal, ¿verdad? Tengo todo este conocimiento, tengo todas estas ideas, pero entonces es cuestión de hacerlo. Sí. Así que como iglesia tenemos que levantarnos y hacerlo. Así que nada, una vez más entonces, estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Tenemos aquí a Mario Guzmán. Gracias por venir acá, hablar con nosotros sobre lo que es eso.
De verdad, ha sido una bendición poder estar aquí.
Sí, amén. Así que hasta la semana que viene. Dios los bendiga.
Dios bendiga. Yeah.